Yo os decía que teníamos mucho trabajo esta mañana. Entre otras cosas, porque hoy podemos hablar. Yo no la conozco, no tengo el placer de conocerla y tenía mucho interés en hablar con ella, en saludarla, en conocer el color de su voz en la proximidad. Es la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, por Compromís, como sabéis. Y se llama Mónica Oltra. Señora Oltra, ¿qué tal está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Celebro saludarla.
Igualmente.
¿Cómo ve usted la situación en este fin de semana que ha sido, no sé si vertiginoso, pero desde luego movido?
Sí, un poco movido, sí, ¿no? Pues lo veo como, yo creo que como todo el mundo, de manera expectante. Hay un panorama muy abierto, pero a la vez también muy esperanzador. Desde nuestro punto de vista, hace falta un cambio de gobierno y un cambio de políticas, y este fin de semana yo creo que se han dado pasos en ese sentido. Por lo tanto, bueno, como todo el mundo, expectante y esperanzada, ¿no?
¿Cree usted que la puesta en escena que realizó Pablo Iglesias fue la adecuada?
Bueno, yo creo que fue una rueda de prensa muy potente. También es cierto que desde las elecciones, que había pasado ya más de un mes, y yo creo que es un tiempo que se ha perdido para poder hablar, ¿no? Y cuando alguien va a hablar con el jefe de Estado, con el rey, pues obviamente, aparte de plantear las políticas que quiere llevar a cabo, tiene que decir cuál es su posición en una posible investidura. Y eso le obligó, yo creo, que en una rueda de prensa, tener que hablar del qué y del quién a la misma vez, ¿no? Porque tenía que decirle al rey cuál era la posición de su grupo. Y vaya, siempre cada uno tenemos un estilo, ¿no? Yo cuando tuvimos que negociar aquí el cambio de gobierno, insistí mucho en que primero tenía que estar cerrado qué políticas queríamos hacer, porque me parece lo fundamental, ¿no? No se puede dar una investidura o acordar una investidura sin antes saber qué queremos hacer y qué políticas necesitan las personas de nuestro país. Pero bueno, pues también a veces se hace lo que se puede, no siempre lo que se quiere, ¿no?
¿Y usted qué le aconsejaría a Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez, ahora mismo, aquí decíamos, hombre, tiene la decisión que tome, seguramente tiene algo que perder, mucho que perder.
Bueno, yo no sé si soy quien para dar consejos. Yo puedo trasladar la experiencia que tuvimos aquí, ¿no? Yo le he oído hablar a Pedro Sánchez de un gobierno a la portuguesa. Le diría que lo tiene mucho más cerca, que es el gobierno a la valenciana. Aquí firmamos el pacto del Botánico, nos sentamos a decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Rescatar personas, el primer eje del pacto del Botánico. El segundo es instalar la decencia en la vida pública y, por tanto, luchar contra la corrupción y tener bueno, pues la transparencia como bandera y también como las buenas prácticas y la buena gestión como uno de los ejes de nuestra acción de gobierno. De hecho, somos la única y primera comunidad autónoma que tiene firmado en este momento un convenio con Transparencia Internacional para que audite nuestra gestión. El tercer eje era los servicios públicos como garantía de los derechos esenciales de las personas. El cuarto, cambiar el modelo productivo para que la economía esté al servicio de las personas y también empezar a transitar esa reconversión ecológica de la economía, basar nuestra economía en el I+D+, y en el bienestar social y en la cultura. Y el quinto, pues nuestro sistema de financiación que necesitamos, ¿no? Y sobre estos cinco ejes, necesitamos un sistema justo. Sobre estos cinco ejes, después el quién fue mucho más fácil. Yo le diría a Pedro Sánchez que aprenda de estas experiencias que tiene muy cercanas y que sea valiente. Que sea valiente, que escuche a los ciudadanos y ciudadanas y sobre todo a los más vulnerables, que en este momento están necesitando estas políticas.
Sí, pero exactamente eso es todo lo contrario de lo que ha hecho su socio de Podemos, en el que, por cierto, también le pregunto, ¿qué tiene que ver para recuperar personas o luchar contra la corrupción un ministerio de, como lo dijo, plurinacionalidad, que no sé exactamente bien lo que es?
Bueno, como digo, yo creo que él tuvo que mezclar el qué y el quién porque se ha perdido un mes muy valioso en el que se podía haber avanzado mucho en el diseño de las políticas, y cuando el jefe de Estado te llama, pues Bien, le puedes hablar mucho del qué, pero supongo, bueno, nunca me he visto en esa tesitura, pero supongo que te preguntará también, bueno, pero en fin, yo tengo que hacer números porque tengo que proponer a alguien, ¿no? Entonces yo creo que un poco ha venido condicionado por esto. Y el tema del territorio, yo creo que hay dos grandes retos en esta legislatura a nivel del Estado. Uno es el paquete de emergencia social, el rescatar personas frente a las políticas que han rescatado a bancos, pero el otro también es que tenemos una arquitectura territorial que necesita cambios, ¿no? Yo me parece que tenemos que diseñar un Estado donde los territorios quieran estar y lo quieran estar por voluntad propia y negarse a ver que esto es un tema que está encima de la mesa, yo creo que no nos hace bien, no nos hace bien al conjunto. Y me parece que esto es un reto que bueno, que hay que abordar, y hay que abordar con valentía y hay que abordar con...
Y en esa supuesta plurinacionalidad, ¿la Comunidad Valenciana en qué entra? ¿En la nacionalidad del resto de todos los españoles, en la nacionalidad propia valenciana o en la nacionalidad catalana?
Bueno, nosotros somos nacionalidad histórica desde la última reforma del estatuto del 2006, somos nacionalidad histórica y nosotros, yo creo que entramos en los cambios. Cuando digo que hay que abordar el tema territorial, no solo estamos hablando, por supuesto, de Cataluña o de Euskadi, yo creo que también estamos hablando de un sistema de financiación justo. Desde nuestro punto de vista es lo más importante. Los valencianos en este momento somos una anomalía democrática. Somos la única comunidad pobre que tiene una renta per cápita 14 puntos por debajo de la media, que sin embargo paga a comunidades más ricas. Esto si pasara en cualquier otro territorio de España se habría liado la mundial. Pero bueno, parece que aquí todo valga, ¿no? Somos una comunidad en la que nunca, jamás, las inversiones que en los presupuestos generales del Estado llegan a nuestro territorio se han correspondido con nuestro peso poblacional. Nunca, jamás. Claro, esto... Desde nuestro punto de vista es anómalo y nosotros queremos una financiación constitucional, porque la Constitución dice que tenemos derecho a una financiación suficiente para garantizar los derechos de los valencianos y valencianas. Bueno, pues nuestro debate territorial en este momento es este: una financiación justa, que se nos regularice la deuda histórica que se ha ido acumulando por este déficit de financiación. Nosotros no tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de financiación. De hecho, somos la comunidad autónoma con menos gasto por habitante. Y esto, claro, repercute en sanidad, repercute en educación, repercute en dependencia y, en definitiva, repercute en la calidad de vida de los valencianos. Y yo creo que nuestro debate en este tema territorial está ahí, en la negociación de un sistema de financiación que lleva un año caducado ya, justo y constitucional, y en que se regularice nuestra deuda histórica.
Mis compañeros querían saludarla, Ignacio Camacho, sí. Por ejemplo.
Buenos días, señora Oltra.
Hola, buenos días.
Sobre este tema, por que acabo usted de explicar un poco, modelo territorial, solamente una pregunta, porque se va a poner sobre la mesa en los próximos días o semanas. ¿Ustedes son o no son partidarios de un referéndum de autodeterminación en Cataluña?
Bueno, yo creo que hay que dar muchos pasos antes de esto, pero tampoco hay que cerrarse. Al final, yo creo que cuando los ciudadanos, y el resultado de las últimas elecciones generales en Cataluña es muy revelador, y es muy diferente del que solo dos meses antes o dos y medio se produjo en las autonómicas, ¿no? Es muy revelador y hay que escucharlo. Pero al final, de las situaciones de impasse se sale con más democracia. Yo no creo que preguntar a los catalanes sea tanto como defender, como se está diciendo, se defiende la independencia, ni mucho menos, al contrario. Yo creo que la gente, los catalanes y las catalanas que quieren decir no a la independencia, también tienen derecho a expresarse, ¿no? Entonces, bueno, en otros países muy avanzados, ¿no?, que nadie puede dudar de sus democracias avanzadas, como en Reino Unido, como en Canadá, estas cosas se han solucionado votando, y a lo mejor nos ahorraríamos litros y litros de tinta, ¿no?, y muchos litros de saliva también.
¿Alguien más quería?
Sí, yo quería preguntarle, si me permites, Carlos. Buenos días, señora Oltra.
Buenos días.
Yo soy andaluz, pero tengo muchas conexiones con Valencia porque mi familia está toda allí viviendo en Valencia capital. En Andalucía no me queda casi nadie. Yo quería preguntarle, este tema de la financiación que usted se queja, sé que lleva razón en la queja, pero sus quejas son prácticamente idénticas a las que hay en Murcia y prácticamente idénticas o parecidas a las que hay en Canarias y en otras partes de España. Por lo tanto, ustedes evidentemente están perjudicados, pero no son estrictamente los agraviados. El PP también ha sido una comunidad regida, Murcia ha sido una comunidad regida por el PP, lo sigue estando, y sin embargo tiene unos agravios tan fuertes como los de usted o más. Y luego la segunda pregunta. Cuando usted ve Valencia como una nacionalidad ya reconocida en las leyes, etcétera, ¿en el día de mañana usted le ve como una nacionalidad dentro del Estado español? Que presumo que sí. ¿O bien ve usted una identidad con los, con los países catalanes? ¿Se ve usted más bien dentro de Cataluña?
Bueno, lo primero, sí que es cierto que hay otras comunidades perjudicadas, más que Murcia, incluso Baleares es una comunidad más perjudicada.
Pero Murcia muy quejosa, muy
sí,
quejosa.
Sí, es quejosa. Bueno, y aquí también gobernó el Partido Popular hasta hace 6 meses, ¿eh? También. Pero no es una cuestión de quién gobierna, sino que aquí esto ha sido así con gobiernos del PP y con gobiernos del PSOE en el Estado español, ¿no? Pero sí que es cierto que somos la única comunidad pobre que paga. Nosotros somos pagadores. Y esto es una anomalía, somos la única. Quiero decir,
bueno, lo, Baleares digamos, también. Bueno, ¿eh? Pasa que Baleares también, lo que pasa es que Baleares no es tan, efectivamente no tienen los...
Sí, pero en el, digamos, en el percentil este de pagadores y pobres, estamos nosotros, porque Baleares no
puede,
está
puede
en la situación de pobreza que
¿puede
estamos
definir
nosotros?
El concepto de pobres, porque
sí,
claro,
sí,
es un concepto
estamos
relativo.
Hablando, estamos hablando, bueno, aparte de los índices de pobreza, que también los tenemos por encima de la media, estamos hablando de estar por encima o por debajo del PIB. De la media española y de la renta per cápita, ¿vale? Nosotros estamos 14 puntos por debajo de la renta per cápita de la media española, ¿vale? Cosa que no pasa con Baleares, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay comunidades ricas que pagan, esto sería normal, comunidades pobres, cuando digo pobres me refiero a que están por debajo de la media, ¿vale? Que suele coincidir con el sur de España, pues que reciben, que son receptoras. Hay comunidades ricas que reciben, ¿vale? Aquí estarían sobre todo las del norte.
Concierto
y luego
económico,
estamos sí. Nosotros estamos nosotros que estamos por debajo de la media y que pagamos, entonces digamos es la situación más sangrante. Y en cualquier caso, la segunda pregunta, yo veo a nuestra comunidad como nacionalidad histórica que somos y nuestra historia, yo la veo dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea sobre todo, ¿no? que creo que ahí también hay que tejer unas alianzas y creo que también la Unión Europea tiene que cambiar.
Antonio.
Sí, sí, sí. Supongo, señora Oltra, muy buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Que en este momento, cuando se estaba diciendo esto de la comunidad pobre en cuanto a su PIB, habrá muchos oyentes de este programa que se habrán hecho de cruces que desde fuera de Valencia, que además son pobres, pero Fórmula 1, Ciudad de las Ciencias, Calatrava por doquier, en fin, que no es un arquitecto barato precisamente, etcétera. No, esto hay una cierta
contradicción.
Dice el intermino, ¿no? De esto. Sí. Y luego, no, hay una cuestión. ¿Están ustedes convencidos de que van a tener un grupo parlamentario propio en el Congreso? Porque parece que eso ha sido una contrariedad y da la impresión desde fuera de que estaban convencidos en compromiso y que lo iban a tener y que el hecho de que no dispongan de voz propia en el Congreso les ha llevado a marcharse al grupo mixto.
Bueno, lo primero es, efectivamente, ¿no? Esto también nos ha perjudicado mucho. Cuando los dirigentes del antiguo gobierno, pues la señora alcaldesa, la señora Barberá, el señor Esteban González Pons, el señor Camps, se subían a un Ferrari, pues obviamente luego ir a las instituciones del Estado a decir que necesitamos una mejor financiación cuando aquí parecía que atábamos los perros con longanizas, era difícil,
¿no? Con longanizas,
¿no?
Ibéricas, si me permite.
¿Verdad? ¿Eh? Sí, ¿no? Fíjese cómo iba el presidente Revilla de Cantabria, ¿no? Que iba siempre con esa humildad y su latica de anchoas, y nosotros íbamos en Ferrari, con lo cual era difícil, ¿verdad? Era difícil explicarle a alguien la situación tan penosa en la que estábamos y la deuda que tenemos, que este es otro tema, no solo el sistema de financiación, insisto, y es que aquí nos tienen que regularizar la deuda porque si no somos directamente inviables, ¿no? Y a lo segundo, que era exactamente
no, grupo
lo del grupo
si
parlamentario.
Que iban a tener.
Sí, yo lo estaba y de hecho todavía no doy crédito. Y escribí un artículo en El País explicando la interpretación jurídica que había que dar al artículo este famoso del reglamento. Creo que era un poco denso el artículo, pero en cualquier caso argumentaba por qué la interpretación que se estaba haciendo desde la mesa no era la correcta. Luego, cuando negaron grupo también a Izquierda Unida con Esquerra Republicana y Bildu, con el informe favorable de los juristas de la Cámara, ya lo tuve más claro. claro, y es que, bueno, pues se ha aplicado, yo creo, que una interpretación autoritaria y restrictiva del reglamento, porque se tiene miedo a la democracia y a la diversidad. En cualquier caso, bueno, al final el punto de encuentro ha sido quedarnos en el grupo mixto. Obviamente seguimos manteniendo los contactos y de alguna manera esos lazos fraternales y unidad de acción con los otros 5 diputados que salieron de la candidatura Compromís Podemos desde el momento. Hemos firmado la ley 25, la ley de emergencia social que presentó el Grupo Podemos, y vamos a seguir manteniendo esta unidad de acción que además, bueno, pues es lo que los ciudadanos han querido. En cualquier caso, los ciudadanos sí que nos dieron el derecho al grupo en las urnas, con ese más de 15% de votos en cada circunscripción, con esos más de 5 diputados, pero en fin, la legislatura todavía es larga y hay mucho trabajo por delante.
Cuando decía usted lo de la comunidad pobre, me entretengo en ver las cifras de PIB, y Valencia es la cuarta comunidad por PIB en España. Pues si Valencia es pobre, ya nosotros ya no le quiero decir lo que somos. Aquí abajo.
Sí, es verdad que hemos mejorado en los últimos meses, pero también es verdad que nuestra renta per cápita está muy por debajo de la media, cuando en los años, a finales de los 80, estábamos por encima de la media y un poquito por encima de la media, y era la división en la que nos tocaba jugar, ¿no? Pues nosotros tenemos una comunidad con turismo, con industria, con agricultura. No nos tocaba jugar en esta división empobrecida, pero esto es lo que dan las cifras en este momento. Yo recomiendo un libro que se llama El Financiamiento Valencià, donde esto, que es muy cortito, se lee muy rápido, es muy didáctico, donde estas cifras se explican muy bien, incluso bueno, todo lo que nos ha llevado a esta situación, ¿no?
Bueno, ustedes han mejorado el PIB en el 2013 y en el 2014 en Valencia. Hombre, ser la cuarta comunidad en PIB de España, cuando menos hace paradójico para otras comunidades. Estoy pensando en la Canaria, estoy pensando en la Asturiana, estoy pensando
en la Andaluza. La nuestra, Carlos.
Especialmente la Andaluza, claro, que usted la califique de esta manera.
Bueno, pero es que es lo que dicen las cifras. Esto es lo que dicen las cifras.
Las cifras es lo que le decía yo ahora.
Sí, pero la renta per cápita, al final, claro, nosotros también somos una comunidad en población importante. Como digo, tenemos turismo, tenemos industria, pero aún así somos una comunidad empobrecida. Y somos una comunidad empobrecida porque la renta per cápita no está en la media, está muy por debajo de la media. Y esto hace que por ejemplo, nuestros servicios públicos, somos la penúltima comunidad en empleados públicos por habitante. Esto hace que nuestros servicios públicos se resientan, y somos la primera comunidad en deuda relativa, no absoluta, pero sí relativa, ¿no? Claro, estas cifras nos lastran muchísimo para poder hacer esas políticas que ponen en el centro a las personas y que sientan las bases para la dignidad, para la vida digna y para la felicidad de las personas.
Pero, señora Oltra, ¿a usted le parece injusto que, siendo una comunidad por debajo de la media, estén pagando, estén aportando? Eso me parece totalmente normal. Yo estaría indignado como valenciano. Ahora, que usted se califica de pobre, una persona de Jaén, de Almería, de Cáceres, de cierto sitio de Castilla-La Mancha, es que lo encuentra de carcajadas, una cosa de miliqui, pues
no,
y fofito.
No debería, porque mire, el último mapa que salió en la Unión Europea, que viene de un instituto alemán, cuando plantea la pobreza, ahora estamos hablando de pobreza de verdad, ¿no? O sea, de las personas, estamos en esa España roja, ¿eh? Junto con Andalucía, Extremadura, Canarias, tenemos unos índices de pobreza tremendos. Nuestra pobreza infantil, datos de UNICEF, se sitúa en el 40%. Esto es, yo sé que es increíble, hablando de un territorio como la Comunidad Valenciana. Son cifras de UNICEF, ¿eh? No son cifras que ni siquiera hayan salido de un instituto del gobierno valenciano. Nuestros índices de pobreza, un tercio de valencianos viven por debajo del umbral de la pobreza. Y esto sé que es increíble de creer, pero las cifras están ahí, organismos independientes las certifican.
Como sean los mismos organismos que inspiraron a la alcaldesa de Madrid a hablar de los niños pobres de Madrid.
Bueno, UNICEF no creo que sea una institución sospechosa.
Pues, señora Oltra, yo le agradezco mucho este rato que hemos echado.
Yo también, estaba muy a gusto.
Y les deseo la máxima suerte, la mejor suerte.
Igualmente.
Al frente de la Comunidad Valenciana. Gracias por todo. Mónica Oltra Jarque, que es la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana por el Partido compromiso. Bueno, pues, ¿qué hubiera pensado? Te lo digo porque ahora hablaremos con quien ha escrito su libro. Torcuato Fernández Miranda. Yo no sé si alguno de aquí lo conoció, seguramente sí.
Sí, yo lo he conocido.
Eso es. ¿Hubiera pensado Torcuato Fernández Miranda de este mes de negociaciones? El que tantas componendas hizo de la ley a la ley.
Pues probablemente que estamos instalados en el más absoluto de los disparates, ¿no? Y que no hay de verdad sentido de Estado en las negociaciones o en esta, bueno, en las conversaciones, no sé si son negociaciones, yo ya no sé lo que son, pero no hay altura de miras, no hay sentido de Estado entre los políticos que tenemos este momento en el panorama.
Que español. Nadie haya negociado con nadie en un mes, yo dudo que lo entendiera Torcuato.
No, diría tierra trágame.
Nadie ha negociado con nadie, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nadie ha movido ficha, o casi nadie, ¿no? Salvo las fichas estas en plan, digamos, un poco de machada de Pablo Iglesias el otro día. Yo creo que entonces se negoció, en época de Fernández Miranda, se negociaba con inteligencia y con generosidad. Y ahora faltan las dos cosas.
Oye, me sigues sorprendiendo, me ha llamado la atención las cifras o la afirmación que hacía la señora Oltra acerca de la renta per cápita, etcétera. Valencia está por encima de la renta per cápita de la media de la Unión Europea.
Pero
son cifras macro.
Pero, hombre, si uno tiene que viajar a Alicante, a Castellón, a esto, por supuesto que está la cosa peor que hace unos años. Pero, hombre, comparado con otros pueblos de España, yo he estado atónito cuando... Y que hay un tercio de los valencianos que viven por debajo de la pobreza. Pero, por el amor de Dios, hombre, pero... Es una forma de manejar las cifras, no. Es que no te lo acabas de creer.
La gran parte del progreso de España está en toda la zona mediterránea.
Pero hombre, uno... Mira, tienes que ir a la mayor parte de los pueblos de... Yo lo conozco bien porque estudiaba allí, de Alicante, de Valencia, de Castellón. Y luego vete a un montón de pueblos de Jaén, o de Cáceres, o de Badajoz, o de Castilla León. Pero hombre, por el amor de Dios, pero... Uh-huh. Y las quejas que ella ha formulado, que me parecen probablemente correctas, es que estuve en Murcia hace 15 días... Y las altas cargos de Murcia me lo ponían aún más negro. Y en Canarias también unas quejas y unos agravios.
Es que ese es el problema de las balanzas fiscales, es que esa forma de contar la distribución de los ingresos y los recursos en España por territorio hace que todo el mundo esté descontento.
Claro,
vaya
claro.
Donde vaya, todo el mundo dice, exacto. Yo pago a mí me tienen que dar más, o pago más de lo que me corresponde.
Bien
yo
visto.
Puedo entender que los políticos valencianos crean que no están bien tratados en la financiación autonómica, como casi todo lo ocurra, pero es verdad que cuesta entender a la comunidad valenciana como una comunidad pobre.
Pero hombre, un tercio de la población por debajo de los índices de pobreza. Pero hombre, ¿eso qué significa? Depende de cómo se manejen los cielos, ¿verdad? Es que uno puede alucinar a cuadros si uno va a Valencia y Alicante y dice, uno de cada tres de aquí está por abajo de la inseguridad. Pero hombre, ¿estamos de cachondeo? ¿De qué estamos hablando?
No nos ha dado tiempo en preguntar a la señora Oltra si va a reclamar también una cartera en el nuevo gobierno, ¿no? Porque el otro día no había nadie allí de compromiso, ¿no?
Bueno, ella reclamó la vicepresidencia de Valencia y se la dieron, ¿eh?
Bueno, pero hombre, si le
en
va
el acto,
hombre,
además,
si pacta
en el acto.
Si pacta con el PSOE, es normal que...
Si le va a dar una cartera a Alberto Garzón, que tiene dos escaños, pues a Compromís le tendrá que dar dos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De copla en copla y tiro porque me toca. Y ahora lo que me toca es Luis del Val.
El arte de lo posible se describe la política... Según definió Aristóteles, al menos se le atribuía, aunque hace ya tantos años que la frase fuese dicha, que ya se la han apropiado desde Maquiavelo a Churchill e incluso hasta el propio Bismarck. Pero la cuestión de fondo, en lo que se profundiza, es en arreglar problemas, no ser fundamentalistas y acercar las opiniones si no nos encolerizan. Hay encuestas que ya arrojan por qué la gente se inclina. PP-PSOE y Ciudadanos es esa combinación de todas la preferida. Mientras que en PSOE y Podemos el porcentaje es de risa, son 7 de cada 100, según dice la estadística. Sin embargo, pese a todo, como a Pedro le fastidia todo que sea PP, no le gusta Cospedal, ni Sae de Santa María, no le gusta La Gaviota, y Mariano le irrita... Así que preferirá incluso a un nacionalista que estará dando la vara igual de noche o de día para que haga el referéndum que pide el independentista. Si a Pedro le sale bien y el plurinacionalista ministerio pone en marcha, tendremos coros y danzas y unas fiestas muy bonitas. Y vendrán de Venezuela con esas danzas tan típicas, mare mare, sebucán, turas de mapararía, y nos haremos hermanos de todos los de Siriza, porque Grecia es otro faro a los que podemos mirar. Mientras tanto, Pedro Sánchez, de presidente, ameniza todo este gran cambio, porque Iglesias lo utiliza para ese asalto del cielo que nos llevará a la ruina. Para todo solución, pobres pues sin excepción, imposibles las envidias.
Bueno, entonces aquí habíamos dicho que los que conocieron a Torcuato, ni Ignacio ni yo le conocimos, más allá de la relevancia política que tuvo siempre y del atractivo estadista intelectual que tuvo la figura de Torcuato, ¿Chencho le tuvo que conocer o no?
Pero muy fugazmente, muy fugazmente. Pero luego, ahora, si salía de la tumba, diría, me vuelvo a ella porque no quiero ver esto.
Me forma.
Ni Antonio.
Yo no le conocí.
José Luis sí.
Yo le conocí muy ligeramente en los inicios de mi carrera periodística, pero bueno, tampoco tengo mucho fundamento para interpretar su pensamiento en este momento, ¿no?
Bueno, pues aquí el periodista que posiblemente es más joven de todos nosotros, que es Juan Fernández Miranda, compañero de ABC, que ha escrito este libro, El guionista de la transición, sí que le conoció porque es su sobrino nieto. O sea que, Juan, ¿qué tal? Buenos días, me alegro de saludarte.
Carlos, igualmente.
La figura que recuerdas de Torcuato, la figura familiar, ¿cuál es?
La figura familiar es la de una persona muy entrañable en el trato corto, en el trato familiar, nada que ver con la imagen pública que tiene, que era de una persona absolutamente distante, incluso borde, pero en casa era todo lo contrario, era cercano, con sus familiares, sus hijos, con su mujer, era una persona realmente cercana. No. Yo creo que cercana es la palabra.
¿Qué diría hoy Torcuato si tú crees que te sientes capaz de, en una ouija, apelar a su espíritu y recabar información?
Yo creo que la línea argumental de toda su carrera política, una gran parte en el franquismo y luego en la transición, es el respeto al Estado. Entonces yo creo que él ahora, si saliese de la tumba, como decía Chencho, lo que vería es que hay algunas agresiones al Estado que son absolutamente intolerables, y muchas de ellas en estas últimas semanas, y en particular el pasado viernes por la mañana.
Claro, él que tuvo que componer, él es vicepresidente del gobierno con Carrero, después inexplicablemente Franco elige a Arias Navarro. Yo no sé cómo se llevaba él con Arias Navarro.
Bueno, cordialmente, pero mal.
Mal. Y Torcuato es el arquitecto fundamental desde la presidencia del Congreso de los Diputados de este tiempo, en el que hay que saltar nada menos que de un régimen autoritario a uno democrático, cambiar absolutamente las atribuciones del jefe del Estado, preparar a la larga una constitución, nombrar a un presidente de gobierno lidiando con el Consejo del Reino. Y hacer lo que el rey le pide, que tiene que hacer para nombrar a Adolfo Suárez, y después tutelar ese tiempo, sobre todo de una manera asombrosa, que era de la ley a la ley, que quizá yo creo que es la herencia que nos puede dejar hoy en día Torcuato mejor, sobre todo en unos tiempos en los que la buena parte del arco parlamentario quiere saltarse la ley y el PSOE pactar con ellos.
Efectivamente, yo creo que ese es el gran mensaje, de la ley a la ley. Es decir, todo se puede hacer, incluso pasar de una dictadura a una democracia, pero debe hacerse siempre respetando la ley. Lo que él consiguió fue, estudiando a fondo el entramado jurídico franquista, que bueno, no era demasiado complejo, todo hay que decirlo, conseguir encontrar la fórmula para poder hacerlo sin, como decía yo antes, sin atacar al Estado, porque al final él consideraba que las instituciones, que el Estado estaba por encima de los representantes. Deberían estos, y ahora no pasa mucho, preocuparse porque los, ¿cómo decirlo?, los organismos que representan, en este caso, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, está por encima de sus personalismos, que es algo que yo creo que ahora se respeta poco.
Franco se maliciaba de la relación que tenía Torcuato Fernández Miranda como profesor del Príncipe,
sí,
Juan
sí,
Carlos,
sí.
Entonces.
Absolutamente. Ya en los años 60, cuando se conocieron Torcuato Fernández Miranda y el Príncipe, que en aquel momento tenía 21 años, entablaron una relación muy cercana. El Príncipe entonces tenía que estudiar Derecho Político, pero le aburría soberanamente, como te puedes imaginar. Y Torcuato consiguió enseñarle las claves de la asignatura sin libros. Es decir, conversando, charlando, hablando un poco de historia, de derecho político, de política, y Franco, cuando vio que esa relación era buena, no lo entendía. Decía, ¿por qué se llevan también ese catedrático y el príncipe? Hasta tal punto que puso un militar de oyente en esas clases entre el príncipe y Torcuato, y ahí iba el pobre militar a escuchar para luego dar parte de lo que hablaban. Claro. Y esto es en el año 60, o sea, imagínate después.
Claro, es que cuando Torcuato le decía a Franco, es que tiene que entender o aprender lo que es el poder, Franco le decía, no, no, el poder se aprende desde el poder. Y eso el príncipe no tiene por qué saberlo.
Efectivamente, efectivamente. Esa es una frase porque le preguntó personalmente y Torcuato le dijo, hombre, es que tendrá que aprender cómo se manda. Y le dijo, no, no, no tiene que aprender absolutamente nada. Eso ya lo aprenderá cuando le toque.
Claro, que haga como yo.
Exacto.
Sí, que haga como yo.
Aquí no hay que aprender, hay que mandar.
Que no se meta en política.
Que no se meta en política. ¿Cómo explicaba Torcuato su evolución?
Pues mira, él en el año 75, Franco vivo todavía, publicó un libro que se llamaba Estado y Constitución, un libro de derecho político, en el que hablaba abiertamente de la democracia liberal. Entonces un periodista que conocemos todos, Antonio Casado, le preguntó, jovencísimo Antonio Casado, le preguntó, ¿cómo usted, señor Fernández Miranda, ha cambiado? Y le decía, por supuesto que he cambiado, pero las raíces éticas son las mismas. No. Es decir, él consideraba que había cambiado, pero él siempre había soñado con que España llegara a una democracia liberal, lo cual no quiere decir que en el año 45 estuviera luchando activamente por eso, porque él sabía que para cambiar el sistema había que hacerlo conforme a la ley, por lo tanto, en aquel momento era imposible. No. Por lo tanto, era una evolución, pero siempre respetando unas raíces éticas que eran las de la lucha por la libertad, claro.
Con Adolfo Suárez primó más la proximidad en un principio y un cierto distanciamiento después, ¿o es leyenda?
No, no, es cierto. La relación entre Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez fue una relación siempre descompensada, porque al principio era Torcuato Fernández Miranda quien mandaba. Suárez era un jovencísimo y prometedor y ambicioso político que se acercó a él porque consideraba que a su lado iba a prosperar. Y así fue. Después, cuando ya Adolfo Suárez, aprobada la ley de reforma política, es presidente del gobierno y decide tomar sus propias decisiones, empieza a no hacer caso de las recomendaciones de Torcuato. Una de los momentos en los que chocan fue con el artículo 2 de la Constitución, por ejemplo, que Torcuato no quería que se incluyera el término nacionalidades y Suárez sí quería, y por lo tanto al final hubo un choque. Es decir, al principio se llevaron muy bien, incluso en lo personal, y al final acabaron distanciados en lo político y también en lo personal.
Sí, pero fíjate, ese artículo 2, ¿qué hubiera pasado, creéis vosotros, si el artículo 2 no hubiera recogido las llamadas nacionalidades, que era una forma de decir naciones pequeñas o sin decirlo? Era una pirueta léxica, ¿verdad? Muy, tú que eres filólogo.
No, era una pirueta, efectivamente, una pirueta léxica. Para darle una salida a una situación en la que en aquel momento, si estamos hablando de hace 38 años, se pensaba, benévolamente creo yo, que creo que ese fue el gran error colectivo de la redacción de la Constitución, que el sentimiento nacionalista, que en aquel momento, después de la dictadura, era otra vez muy efervescente, se aplacaría con estatus parciales. Bueno, pues esto de las nacionalidades, que no eran ni naciones ni regiones, con estatutos de autonomía, que al final salieron muy avanzados y tal. Y luego, pues eso ha durado lo que ha durado. Ha durado 25 años y a partir del año 26 se empezó otra vez la deriva de la reclamación, ¿no? Digamos que tuvo una vigencia corta, que probablemente, bueno, eso no fue responsabilidad de Torcuato, eso fue de responsabilidad de los padres de la Constitución, ¿no? Aunque él,
bueno, lo que pasa es que él en aquella época era senador,
supervisó, claro.
Y él estuvo en el debate sobre la Constitución hasta que le vetaron, porque, bueno, él estaba diciendo lo que pensaba realmente, y en ese ámbito, en ese debate sobre nacionalidades y regiones, él estaba absolutamente en contra. Él lo que criticaba...
Era un experto de la creación nominal.
Es que él era catedrático de Derecho Político, entonces tenía mucho miedo a abrir ese debate.
Nominal.
Y él decía que había que dar algún estatus, había que reconocer algunas singularidades de las comunidades llamadas históricas, pero no en términos de soberanía, que es lo que introducía la palabra nacionalidades. Él sí consideraba que había que buscar una fórmula que podían ser y fueron las comunidades autónomas, pero no en términos de soberanía. Porque luego, claro, 20 años después o 30 años después pasa lo que pasa, claro.
Sí que gozó del afecto hasta que murió Torcuato, que creo que murió en los 80, primeros de los
en 80.
En el 80, sí. Gozó del aprecio del rey Juan Carlos.
Sí, sí, absolutamente.
Sí, absolutamente. Y además que ha continuado, de hecho ha firmado el prólogo del libro.
Efectivamente, ha firmado el prólogo del libro en el que renueva los argumentos por los que le concedió el Toisón de Oro y el Ducado en el año 77. en el año 77. Es decir, cuando él dimitió como presidente de las Cortes, el rey Juan Carlos ya reconoció su labor y su consejo durante tantos años con el máximo reconocimiento que él podía conceder. Y la verdad es que cuando se enteró de que estábamos preparando este libro, pues no dudó ni un minuto en prologarlo.
El guionista de la transición, que firma Juan Fernández Miranda, acerca de Torcuato Fernández Miranda, el profesor del rey. Es un libro, en fin, para conocer los detalles, los perfiles de un hombre fundamental, clave, en la historia contemporánea española. De la ley a la ley, que algunos deberían grabárselo a fuego en la piel o en la parte prepucial más distinguida que tuvieran.
¿Quién sería el Torcuato de esta segunda transición? ¿Existe, Juan?
Qué gran pregunta. Pues si existe en este momento yo no lo detecto,
que influya sobre en la zarzuela para la hora de interpretar, por ejemplo, este proceso de investidura.
Pues sinceramente yo creo que no hay nadie que tenga esa entidad en este momento que pueda darnos consejos tan certeros y tan a largo plazo. Ojalá existiera, pero también por otra parte, ojalá no sea necesario que exista esa figura, ¿no? Yo considero que el rey Felipe VI está consolidadísimo, mucho más de lo que lo estaba su padre en aquel año 75, que tenía todo por andar, ¿verdad?
Uh-huh. Gracias, Juan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, son 45. Dime, Goyo, si la cosa ha sido... Goyo, que nos cuenta que nos han contado los oyentes.
Ha habido de todo desde primeras horas del día. Bueno, desde las 5:30 de la mañana recibíamos mensajes desde Melilla, Córdoba, Almería, Ceuta, Málaga, Granada, lámparas que se movían, camas que sufrían un fenómeno poltergeist, muebles, y un señor que estaba en una parada de taxis y que vio como el coche de delante se desplazaba unos metros y la verdad es que se asustó. Luego, en relación al fútbol, buenos días, me encanta el programa y el espíritu optimista del señor Herrera, pero no me gusta el planteamiento del señor Alcalá. Al parecer sigue la línea editorial anti-Florentino. A ver si alguna vez estos señores de deportes ven los penaltis no pitados al Madrid y los goles en fuera de juego del Barcelona.
Muy cierto, muy cierto.
Y muchos han quejado de los penaltis no pitados. Y todos madridistas, claro.
Pero el gol lo metimos en Osay.
Aquí haciendo amigos. Sí, sí,
pero
sí.
Hubo
sí.
Dos penaltis no pitados.
Sí, bueno, pero había que marcarlos.
César Luena. Ole, ole, ole a Inocencio Arias. Bravo por Inocencio, por ser tan claro y por ser tan directo. ¿Y la corrupción de Andalucía? ¿Qué pasa con Don Limpio? Y el diálogo de todos. Ja, ja, ja. Es que Andalucía no necesita un cambio, le dicen a este señor. La pataleta del PSOE el viernes fue contra el PP porque les falló el plan. Estoy oyendo a Carlos Luena. Y estoy indignada. El Prestige le sirvió para 10 años y Bárcenas para toda la vida. Y en Andalucía no pasa nada y Roldán y la financiación...
Por cierto, hablando de los seres. Los seres... Sí. Y el desmerengamiento.
Y el desmerengamiento.
Y ya lo verán ustedes, entonces, si no. Porque ¿saben ustedes cuál es la causa por la que envejecemos?
Gente despierta.
Y aquí llega con la puntilla Salvador Sostres.
Mis amigos los socialistas hacen ahora la pantomima del indignado por lo que ellos llaman el uso partidista de las instituciones que ha hecho Mariano Rajoy, declinando de momento el encargo del rey de formar gobierno. Si alguien ha utilizado, retorcido y pisoteado las instituciones democráticas en este país para favorecer sus intereses partidistas, han sido siempre los socialistas. Si alguien ha desatendido cualquier mínima idea de bien común para alcanzar el poder y aferrarse a él, han sido los socialistas, con su cinismo y su juego sucio y su tic guerra civilista de llamar fascistas a sus adversarios políticos. Pedro Sánchez, en su afán por ser presidente y conseguir en el mercadeo lo que no le dieron las urnas, está dispuesto a pactar con la mismísima extrema izquierda, anticapitalista, antisistema y de inspiración venezolana, con lo que demuestra no tener ningún sentido de Estado ni ninguna lealtad al conjunto de los españoles, incluyendo a aquellos que le votaron. Son tiempos extraños, son tiempos marcianos. Nos hemos quedado sin buenas opciones y tenemos que elegir la menos mala. Aunque admito que es discutible, desde un punto de vista institucional, rechazar un encargo del rey, estoy absolutamente convencido de que no hay mejor modo de preservar las instituciones democráticas que evitando que la extrema izquierda totalitaria, valga la redundancia, acceda a ellas. Pedro Sánchez intentará en los próximos días poner las instituciones democráticas españolas en manos de los que quieren cargárselas. Podemos, de un lado, y del otro, los independentistas catalanes, con quien también buscará un pacto. El PSOE necesita un líder serio, consistente, valiente, que pueda ser una alternativa fiable de gobierno y no una amenaza. El PSOE necesita un candidato capaz, homologable y con las suficientes luces para entender que no solo Podemos va a destruir España, sino que va a empezar por Ferraz.
Ahora hablaremos de terremoto, que yo no sé si lo notó alguien de los que aquí está, yo desde luego no, negativo.
Yo tampoco.
A ti no, a Barcelona no llegó.
No llegó,
a Madrid tampoco llegó.
A Madrid nada.
No llegó, llegó hasta en Puerto Llano, se han detectado. Hablaremos de este y de otros terremotos, porque ¿quién aquí ha estado en un terremoto alguna vez?
Yo.
¿Dónde?
Yo en Los Ángeles, acompañando a los Reyes.
Ahí estaba yo.
Una visita, estaba Chentores, efectivamente.
Estaba entonces, de cónsul, la además, ¿no?
Estaba pastoreando a la canallesca.
Exactamente. Estábamos en el hotel de la 20th Century Fox, en Los Ángeles.
Muy arriba, en un piso muy
arriba,
alto.
Muy arriba. Y fue un terremoto importante y es una experiencia que no se olvida.
¡Qué miedo, Juan!
Yo lo noté perfectamente, me estaba levantando y en ese momento la cama se movió y se movió bastante. Y la lámpara de la mesa también. Y luego tuve otro en Los Ángeles. Pero claro, ese era solo mi mil de personas, pero es que en el primero estaba en juego la vida de los Reyes.
Los periodistas no importábamos, yo decía, si pasa algo aquí ni aparecemos nosotros.
Canallesca y funcionarios
nada,
no estamos.
No hubiéramos salido en los periódicos.
Canallesca y funcionarios no contamos.
Oye, yo he vivido dos, en Costa Rica y luego he vivido las réplicas del El Salvador, que ese fue demoledor. Las réplicas a mí me parecían terremotos pavorosos, que tuvo que ser el terremoto de verdad. Yo llegué a las horas, vivía en Miami y me fui a cubrir aquello y la verdad es una sensación muy desagradable, así que eso, de eso hablamos ahora en el 900 50 60 06. Y el de hoy lo notó usted en Melilla, en Ceuta, en Málaga, en Granada, en Almería, en Cádiz, se movió algo, se tambaleó su mueble bar. 900 50 60 06, que nos vamos al Corte Inglés.
Charlotte, este año me voy a disfrazar de Charlotte, que siempre me ha hecho